Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en directo con ustedes una jornada más, estrenando primavera, estrenando otra semana del mes de marzo, 22 de marzo ya, ¿quién nos lo diría? Y tenemos, la verdad es que ahora ha subido un poco la temperatura, estamos en 16, 17 grados, pero nos hemos despertado con fresquito en las primeras horas del día, 4 y 5 grados en las primeras horas del día, pero el día completamente despejado, luce el sol, día bonito para pasear y para ver los árboles en flor y las plantitas en flor que ya se va notando. La llegada de la primavera ha sido este fin de semana y casi como más frío que durante el invierno. A ver qué tal se nos da a partir de ahora. Hablamos de esos asuntos que van marcando la jornada en nuestra comarca mariñalucense y occidente astur hasta las 2 de la tarde, como siempre, en directo en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Hay muchos temas de los que tratar, como siempre, al menos en materia pandémica está bastante controlado el asunto por ahora y estamos pensando, preparando nuestra Semana Santa descafeinada, esta que tendremos, pero que indudablemente no será tan difícil o tan complicada o tan misteriosa como la que se cernía sobre nosotros hace un año, cuando estábamos metidos en pleno confinamiento y en pleno susto por lo que era eso que se llamaba coronavirus, que todavía no teníamos claro. Pero bueno, ahora sabiendo un poquito de qué va, teniendo la posible solución en las manos, aunque todavía muy lejos de instituirse con la vacuna, y a puntito de comenzar a administrarse de nuevo la vacuna de AstraZeneca, a partir del miércoles probablemente se retomará la vacunación después de contrastar que esos casos de trombos no han sido causa directa de la vacunación, pues enfrentamos estos próximos días de primavera, de Semana Santa y de inicio de una recta hacia el verano, a ver qué tal se nos da este verano y si es mejor, claro, que el año pasado. Pero bueno, al margen de todo eso, que es, digamos, la atmósfera en la que nos movemos, ¿no?, que son todos esos terrenos en los que nos estamos moviendo, luego hay noticias más particulares, más a nivel municipal, que vamos detallando ahora. Y como siempre, hacemos un repasito rápido. Ya saben, en titulares, ¿con quién? Con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Están llevando a cabo su cuarentena los 14 marineros del barco de Burela que el pasado jueves se confirmaba que estaban contagiados de coronavirus. Recuerdan que arribaba el barco el miércoles por la noche y con sospecha de COVID. Y resulta que fue pleno al 15, porque bueno, pleno al 14, porque eran 14 marineros y los 14 resultaron positivos. La mayor parte de ellos realiza su cuarentena en los domicilios, son vecinos de la Mariña, de Viveiro, de Xove o de Burela. Y en principio son personas que lo están llevando bien, con poca sintomatología. El problema es que, bueno, pues esto genera el susto porque estábamos en un momento de buenos datos y en Burela se va a llevar a cabo un cribado poblacional probablemente esta semana. No está determinado aún si miércoles o jueves, pero dirigido al sector servicios, que es esa gente que está en contacto con mucha otra más gente. Así que en cuanto tengan más datos los irán aportando, pero de hecho el Ayuntamiento de Burela en este día de hoy lanza un bando informando de ese cribado que se va a realizar porque, según ha confirmado el propio alcalde de la localidad, Alfredo Llano, subir es muy fácil. Subir en casos de coronavirus es muy fácil. Esto se dispara, pero luego bajar no lo es tanto. Hablaremos también de las ayudas al tejido productivo, ese tan afectado por la pandemia, pero afectado en el nivel económico, porque su actividad se ha visto muy perjudicada y muy condicionada. Desde el Partido Popular de Viveiro lamentan el segundo plan de rescate organizado o artellado por el Ayuntamiento de Viveiro y que sale adelante con los presupuestos con el apoyo de Por Viveiro. Consideran que no está bien estipulada los requisitos en las bases. Por ejemplo, el primer plan de rescate sobró dinero que se ha tenido que recuperar para este segundo plan de rescate porque, a juicio de Óscar Rodríguez, el portavoz del Partido Popular, era muy complicado cumplir los requisitos, las bases para acceder a esas ayudas y mucha gente quedó fuera. Y ahora vuelve a ser muy complicado porque, por ejemplo, para los autónomos tienen que acreditar un 75% de pérdidas. Señala Óscar Rodríguez que si alguien pierde un 75% ya no tiene negocio, ya lo ha cerrado. En materia de sucesos, incendio este domingo en Santa Eulalia de Oscos, afortunadamente sin heridos. El incendio se originaba sobre las 5 de la madrugada del domingo en una vivienda en Ventoso. El fuego afectó a una habitación, un baño, la chimenea y parte del tejado, y el humo al resto de la vivienda. En el aviso se indicaba al 112 de Asturias que se estaba quemando una vivienda de dos plantas, de madera y de piedra, y posteriormente se apuntaba que había vecinos intentando apagarlo. Inmediatamente se movilizó a los bomberos, fueron para allá y lanzaron varias líneas de agua, tres líneas de agua desde el interior y desde el exterior, y lograron tenerlo controlado un par de horas después. Sobre las 7:30 aproximadamente extinguieron el incendio y las llamas permanecieron después para las labores de refrigeración y desescombro, y también utilizaron una cámara de imágenes térmicas para comprobar la presencia de posibles puntos calientes donde se pudiera reavivar de nuevo el fuego. Así que en las primeras horas de la mañana del domingo lo dieron por controlado. La buena noticia es que no hay ninguna persona que resultará afectada. Este fin de semana tuvimos una visita, bueno, la verdad es que estas visitas cada vez son más habituales, de un jabalí. La verdad es que el bicho, el animal, se paseó tranquilamente por la avenida Rosalía de Castro, de Ribadeo, por ahí a la altura de la estación de autobuses, cruzando la calle. Estaba casi solo porque estaba medio anocheciendo, era el caer la tarde, ya sabemos que hay menos movilidad, menos aforos, toques de queda, casi muchas personas hasta se autoconfinan, con lo cual la calle era para él. Y el jabalí anduvo por ahí, paseando por la avenida Rosalía de Castro libremente. Si quieren verlo, lo tienen en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Facebook como en nuestra página web copedelacosta.com, que se han convertido en los amos de las calles. Lamentablemente también de la carretera, porque provocan muchos, cada vez más accidentes por esas irrupciones inesperadas. Cuando tú vas por la carretera, lo último que te imaginas que te vas a encontrar o que te apetece encontrarte es un animal cruzando la calzada, y provocan muchos accidentes. Ahora, pues además de aparecer por las carreteras a salto de mata, se introducen también en las calles de las localidades en pleno centro urbano. Probablemente van buscando comida, y como las calles están más tranquilas, pues hay campanas a sus anchas. Y este fin de semana se ha reestrenado el Estadio Municipal de Fútbol de Ribadeo, el Pepe Barrera, como nuevo ya, perfectamente acondicionado. Señalaban desde el equipo de gobierno que tiene el mismo césped que el Bernabéu. Ahora sí que tiene un buen césped, está bonito, está lustroso, a ver si dura, efectivamente, y si se mantiene, porque la climatología aquí también es complicada. Y se estrenó con una serie de encuentros con los jóvenes de la Sociedad Deportiva de Ribadeo y demás, y también con un poquito de público, lo que se permitía por aforo. Después de muchos años siendo un pataque Iral, que así se denominaba, y efectivamente eso parecía, ahora el Pepe Barrera está de nuevo en estado de revista. En Ribadeo hablaremos de las ayudas del ARI para Rinlo y para el casco histórico, porque desde la Xunta de Galicia hay aproximadamente 400.000 euros disponibles para conceder ayuda a la rehabilitación de viviendas. De hecho, para la zona de Rinlo, 138.000 euros. Para la zona del casco histórico de Ribadeo, 276.000 euros. Desde el Partido Popular, Daniel Vega invita a la gente a que no dejen pasar esta oportunidad y se animen a solicitarla y a reparar esas viviendas. También, por cierto, la Xunta agiliza la puesta en marcha de un local provisional cedido al Ayuntamiento de Ribadeo para albergar el Juzgado de Paz, mientras no se le pone la sede definitiva. Ya saben que está en unas condiciones bastante desagradables el edificio del Juzgado de Paz, y el Gobierno gallego cedió un local provisional solicitado por el Ayuntamiento para trasladar temporalmente a los funcionarios. Invertía, de hecho, en ese local 42.000 euros para condicionarlo. Ahora la Xunta está ya organizando el traslado después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia aprobará que este inmueble es válido como sede temporal de ese juzgado. Hablaremos en Burela de la situación de la unidad asistencial de drogodependencia, nuevamente crítica del Partido Popular, porque desde el equipo de gobierno no han sido capaces de completar el servicio médico de esa unidad asistencial de drogodependencia y, por lo tanto, tiene determinados déficits y carencias en la atención. Desde el ayuntamiento indican que están buscando soluciones para cubrir la baja de un médico desde hace un tiempo en esa UAD, y de hecho el alcalde subraya que se trata de un servicio comarcal asumido por Burela y que debería ser responsabilidad directa del Sergas. Mondoñedo convoca ayudas de hasta 15.000 euros para comprar viviendas en los 13 centros históricos declarados en la provincia de Lugo. La Xunta convoca ayudas de hasta 15.000 euros, y Mondoñedo también, obviamente, accede y tiene la posibilidad de acceder a esas ayudas. El delegado territorial, Javier Arias, señala que alcanzará esta cuantía máxima en Mondoñedo porque es una de las tres áreas resurbes que se declaraba en Galicia. Así que Mondoñedo sí que alcanza los 15.000 euros para la compra de viviendas. Y por otra parte, Mondoñedo ofrece al pequeño comercio el apoyo de digitalización, incluido también a las empresas en Turis Galicia, APP y en Google. Esto va a ser posible después de que el ayuntamiento, en colaboración con negocios, consultara la idoneidad de esta medida para ponerla en marcha y que fue valorado de forma positiva. Así que se lanzan a ello. Hablaremos de otros asuntos, hablaremos de rescates, de expropiaciones. Saben que desde hace 2 años venimos hablando mucho del tema de Alcoa en San Ciprián, de la necesidad de que la planta sea intervenida, de que se produzca una especie de expropiación, de que se considere que es vital y estratégica y que se salven los puestos de trabajo, que son aproximadamente 2.000 directos y luego podrían ser como unos 5.000 con todos los demás asociados a la actividad de Alcoa en nuestra comarca, en La Mariña. Y llevamos mucho tiempo esperando por ello, pero paralelamente vemos cómo ha habido pues una empresa aérea, una empresa de líneas aéreas que ha sido así rescatada por el gobierno de una manera como muy fácil y muy rápida, pero es que además con muy poca movilidad, con muy pocos vuelos y con muy poca utilidad. Y esto lo ha criticado este fin de semana Jaime de Olano, el diputado en el Congreso por el Partido Popular en Monforte de Lemos, porque ha estado en Monforte de Lemos. Le pide explicaciones a Pedro Sánchez, sobre por qué se ha rescatado a Plus Ultra con 53 millones de todos los españoles, cuando en realidad apenas es ni estratégica, ni interesante, ni vuela, pero sí que tiene determinadas relaciones con líderes venezolanos. Luego escucharemos a Jaime de Olano realizando esta crítica y preguntando por qué a esto sí y por qué luego paralelamente se está atacando a Ence en Pontevedra, se cierra Pontes o no se hace nada por Alcoa en La Mariña. Y estamos en primavera y es el momento de ir a por la avispa velutina. El Ayuntamiento de Valadouro empieza por cuarto año consecutivo el trampeo de esta avispa. En esta primavera de 2021 va a instalar más de 1.500 trampas repartidas en 6 quincenas, cubriendo toda la extensión del municipio y potenciando esas zonas donde más nidos se detectaron el año pasado. De Foz hablaremos de su nueva imagen corporativa, porque cambia de look. Desde el ayuntamiento han estado trabajando para actualizar un poco esa imagen y han intentado renovarla, unificarla, simplificarla. Ahora tienen un logotipo que une esos símbolos propios de Foz, como el mar, los barcos o los árboles en tierra, signos distintivos de la historia focense que forman parte de este nuevo logo que se presentaba este fin de semana. Y luego también el ayuntamiento ha puesto en valor el banco de las mentiras. Ha arreglado la balaustrada también de la calle Manuel Murguía dentro de actuaciones para mejorar la imagen de esta localidad. Y hablaremos de muchos otros temas a lo largo de estos minutos. Quédate con nosotros porque tenemos mucho que contarte y además Baruch Domínguez nos ha preparado un reportaje especial con la llegada de la primavera, que la sangre altera. A ver si nos alegra un poquito a todos la primavera. Vamos a conocer enseguida también el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico y recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahora sí, vamos con el pronóstico meteorológico. Tenemos un día de esos bonitos y primaverales, 18 grados de temperatura, luz del sol, un poquito de nordés, débil. Va a seguir así por la tarde y luego por la noche estará en calma el viento. Y superamos bastante la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, que nos decía que llegaríamos a los 13, pero en Ribadeo estamos en 18. Mañana martes 23 de marzo, cielos despejados todo el día, viento débil y variable y las temperaturas más elevadas que hoy. 7 grados de mínima, 19 grados de máxima, es lo que nos dice el pronóstico de Meteo Galicia, que nos habla de tiempo seco para mañana y también para los próximos días. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Despejada, no hay problema de circulación, ni tampoco ninguna complicación en el Alto do Viouco, donde siempre está bien ni viento ni niebla. Se puede circular con toda libertad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, matizo lo de circular con toda libertad, no con toda la que nos dejan, ¿eh? Es decir, no podemos cambiar de comunidad autónoma, por ejemplo, pero bueno, con la libertad que se nos permite y los papeles pertinentes, podemos circular al menos por las carreteras que están expeditas. Y ahora vamos a saber en qué día andamos. Baruch Domínguez nos cuenta la onomástica de esta jornada, 22 de marzo.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Bienvenido Scotivoli, un santo nacido en Ancona, en Italia, en el año 1188. Bienvenido después se trasladó a Bolonia y estudió Derecho bajo la tutela de otro santo, San Silvestre Guzzolini, antes de convertirse en obispo de la diócesis de Osimo. Bienvenido era devoto de la orden franciscana y se le recuerda como una persona afable y paciente, pero también constante y reformador. Por ello es el patrón de la ciudad de Osimo desde el año 1755. Y como no podía ser de otra forma en el día de San Bienvenido, la canción tenía que ser esta, de Miguel Ríos. ¡Feliz 22 de marzo!
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar ahí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Hace para ti, hey, a los hijos del rock and roll.
Ahí estamos, con un poquito de marcha para comenzar este lunes, la primavera, y para enfrentar esta nueva recta, otra etapa que tenemos por delante, la de la Semana Santa. Un poco de alegría nunca viene mal. Hacemos un alto en el camino, escuchamos un consejito publicitario y te vamos a hablar también de la ordenación de un sacerdote que se va a producir próximamente en Mondoñedo. De hecho, él estuvo de colaborador y de asistente en esa despedida del que fuera nuestro obispo, Luis Ángel de las Heras, que era su obispo de León, y estuvo muy pendiente, muy al kit, evidentemente, porque estaba allá un triste de convertirse en sacerdote. De esto nos va a hablar enseguida también Baruch.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar. No barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi toda moi bo prezo. Nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
El 22 de noviembre de 2014, esta canción, Shake It Off, de Taylor Swift, era número uno mundial. Aún era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no se sabía nada aún de Donald Trump. El Brexit era solamente un sueño húmedo para algunos euroescépticos. En la Moncloa estaba Mariano Rajoy y Podemos era solamente un partido emergente. En el ámbito deportivo, el número uno en el mundo del fútbol era Leo Messi, en el baloncesto LeBron James y en la Fórmula 1 Lewis Hamilton. En este último ámbito hemos avanzado bastante poco, pero ¿por qué nos fijamos en ese 22 de noviembre del año 2014? Porque fue el último día que hubo ordenaciones sacerdotales en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, concretamente las de Juan Pablo Alonso Rolle, natural de Cariño, que ahora forma parte del equipo parroquial de Vilalba, y Óscar Fernández Expósito, natural de Castro, que sigue formándose ahora mismo en la ciudad de Roma. La noticia es que después de prácticamente 7 años habrá una nueva ordenación sacerdotal en la Catedral de Mondoñedo. Será el próximo 24 de abril y el protagonista será Jaime Iglesias García. Nos lo contaba en el programa Habla la Diócesis el administrador diocesano Antonio Balín Valdés.
Bueno, desde luego es una gran noticia. Y una noticia muy, muy alegre, muy esperanzadora. A ordenación vai ser na Catedral de Mondoñedo día 24 de abril ás 11 da mañá, que é un sábado. Vain a presidir Monseñor Luis Ángel de las Heras. Pois, por moitos motivos. Primeiro, porque ahora mismo non temos obispo, co cual teríamos que buscar un obispo para ordenarlo, e despois a vinculación coa nosa diócese e tamén co rapaz que se vai ordenar sacerdote, pois é moita, non? Co cual, bueno, pois é unha dobre alegría que este aquí tamén o padre Luis Ángel e que veña para esta ordenación. Para a diócesis ten que ser un momento de acción de gracias a Deus e de esperanza. Un sacerdote, pois, é un gran regalo, e non é un regalo solamente para os curas, para o presbiterio, sino que para toda a comunidade diocesana. É verdade que nosotros teremos que celebrar esa ordenación pois con todos os aforos e con toda a normativa, non? Pero non deixa de ser un encontro festivo para a familia lo que se ordena, para los sacerdotes y para toda la diócesis.
Para todas las personas que no puedan asistir a la ceremonia, se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Con respecto a Jaime Iglesias, se ordenaba diácono el año pasado, después de colaborar en parroquias como Caranza en Ferrol o también aquí en Ribadeo con el párroco Gonzalo Varela Alvariño. Del perfil de Jaime, para quien no lo conozca, también nos hablaba Antonio Balín.
Jaime non é un rapaciño novo, ainda que é novo. Por que? Porque está xa nos 30 e tantos anos, non? Que ocurre? Ele ten unha longa experiencia, porque ele pasou por o seminario menor de Mondoñedo, despois estuvo no teologado, hai un paréntese na súa vida, e despois retomou o camiño volvendo outra vez ao teologado, e estando tamén pues, no teologado de Ávila en Salamanca, cos nosos seminaristas, etc. ¿No? Bueno, é un recorrido, a verdade que moi interesante, pero un recorrido sempre de búsqueda e de discernimento.
E como decíamos antes, despois desta época de aprendizaje e discernimiento, el propio Jaime Iglesias foi ordenado diácono el verano pasado, en el año 2020. Precisamente, unos días antes de esa ceremonia, mandaba este mensaje a través de las redes sociales, un mensaje que también podría valer para este próximo 24 de abril.
A unos días de la ordenación estoy un pelín nervioso, pero muy feliz por el paso tan importante que voy a dar en mi camino vocacional. Y pediros una cosa, que recéis mucho por las vocaciones y por la santidad de los sacerdotes. Que Dios os bendiga y que la Virgen os guarde.
Pues ante todo, felicidades anticipadas por esta excelente noticia y gracias, después de 7 años, por una nueva ordenación sacerdotal en Mondoñedo Ferrol.
Sobre mis hombros, sabes que aprendí la armada adentro.
Pues ya ven, va a ser el próximo 24 de abril y hacía 7 años que no había una ordenación en nuestra Catedral de Mondoñedo. Es verdad que faltan vocaciones y es verdad que en estos momentos es más complicado que las personas sigan la carrera para dedicarse a Dios, al fin y al cabo, para ser sacerdote, pero ahí tendremos un evento importante y viene Luis Ángel de las Heras, el obispo de León, pero bueno, todavía le queda algo por hacer por aquí, por nuestra zona. Estaremos también pendientes de aquello y esperamos que le vaya muy bien a Jaime Iglesias. Seguimos, vamos a cambiar de tema, ¿eh? A estos 4 minutos que tenemos para la 1 del mediodía, hablamos de la visita del consejero de Medio Rural a Río Torto esta misma mañana, porque ha presidido la entrega de unos títulos de propiedad y da por terminado el proceso de concentración parcelaria de Orrea Galegos en Río Torto. Esto ha afectado a una superficie de 1.270 hectáreas y ha beneficiado a cerca de 500 vecinos. Vamos a escuchar al consejero, a José González.
Trabajamos con diferentes mecanismos para acabar, para loitar contra un minifundismo, para poñer fincas a disposición dos nosos veciños e veciñas co fin de que lle podan sacar unha rendibilidade. Vamos a seguir, por suposto, co compromiso que temos de ir iniciando novas concentracións, novas reestruturacións parcelarias conforme se vaya entregando os títulos das que vamos rematando. Este mismo mes decretaránse dúas novas reestruturacións parcelarias, e tamén no DOGA se anunciou o próximo decreto de outras 3, dúas delas aquí en Lugo e outra máis na Coruña.
Importante los procesos de concentración parcelaria y además muy tediosos, muy largos, se van prolongando muchísimo en el tiempo y son muy complicados porque además son muchas personas, muchos propietarios, muchas tierras, todo hay que igualarlo después, realizarle los caminos, los títulos, pasan años y años en muchas ocasiones. Pero en fin, esta mañana se han entregado 1.437 títulos de propiedad de esta concentración parcelaria y vamos a seguir escuchando otras declaraciones que ha realizado también al respecto el consejero de Medio Rural.
Todo esto seguirá facéndose, complementándose coas actuacións a través dos instrumentos que leva consigo a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que, como trasladamos en moitas ocasións, pretende ser unha caixa de ferramentas adicionais ás reestruturacións parcelarias, ás concentracións parcelarias, para poder actuar no conxunto do territorio galego, loitando contra o que seguro estou todos desexamos, que é precisamente loitar contra ese abandono que despois trae consigo tamén incendios forestais e que dificulta o asentamento no rural da xente para poder ter actividade económica con valor engadido nos usos agrícola, gandeiro ou forestal, porque dende a Xunta de Galicia defendemos os tres usos e defendemos a reestruturación da propiedade como un mecanismo para acadar ese obxectivo de ter actividade económica no rural, para que a xente poida vivir no rural, pero tamén vivir do rural.
Todo mejor, más ordenado. Cuanto más ordenado, todo mejor y más fácil. Y de paso, el asentamiento poblacional e intentar evitar que se produzcan más incendios cuando está el monte o las zonas más de campo abandonadas. Tenemos aquí, por cierto, sobre esta concentración parcelaria que han acreditado, hemos dicho, 1.437 parcelas finales y el consejero señalaba que la superficie media por parcela ha aumentado considerablemente, puesto que al inicio de esta parcelaria había algo más de 9.000 predios. Y esto demuestra que estos procesos de reorganización del territorio son fundamentales para acabar con ese minifundismo. Hemos pasado de 9.000 predios a 1.437 parcelas finales. Y además hay 500 vecinos que están involucrados en todo ello. Ha hablado antes también el responsable de Medio Rural de las futuras concentraciones que ya se han aprobado. Se ha puesto en exposición pública y publicado en el DOGA. Y está. El nuevo proceso será en Viladonga, en Castro de Rey, en Seoane de Pregación, en Friol, y luego el otro está en Ordes, en Poulo, en la localidad coruñesa de Ordes. Concentraciones parcelarias y la Xunta sigue trabajando en este asunto para ordenar las tierras. Un apunte, en este último minuto ha comenzado, en este fin de semana, este domingo, comenzaba ya la temporada de pesca fluvial, así que ya a partir de ya se permite la captura de la trucha. Es el inicio de un deporte que gusta mucho a muchas personas también de nuestra comarca, que van a Leo o que van al Masma y que se dedican también a la pesca, y a partir de este domingo ya han podido nuevamente lanzar sus cañas en busca de esa especie. Seguimos detallando esas noticias que hemos empezado a contar en la primera parte de Costa Viva y a adelantar también. No todas las hemos contado. Poco a poco y actualizándolas. En este segundo tramo de radio que nos lleva hasta las 2 de la tarde, vamos a hablar de todos esos asuntos que nos marcan el día y del próximo cribado de coronavirus que se va a llevar a cabo en la localidad de Burela, porque la verdad es que el otro día llegaba un barco con 14 positivos. Y bueno, pues eso ya empieza a intranquilizar, sobre todo cuando tenemos unos datos pues más o menos favorables, ¿no? Y hay que ir atajando todo lo posible las patas al virus. Así que esta semana se plantea un cribado en la localidad de Burela. Por lo demás, la pandemia pinta bastante bien o bastante controlada por el momento y que siga así. Eso sí, 2 personas ingresadas en el Hospital La Mariña positivas. Vamos enseguida a hablar de ese cribado después de este alto en el camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablamos de ese cribado que se va a llevar a cabo en la localidad de Burela, que ha sido una de las más castigadas durante la pandemia. Hay que recordar que Burela, lamentablemente, se ha encontrado en más ocasiones que el resto de los ayuntamientos con una delimitación perimetral, con mayores prohibiciones. Incluso se llegó a quedar aislada la primera. Si bien hace poquito teníamos ahí aislada Lorenzana, porque no se podía relacionar con los de alrededor, a Burela la aislaron en un par de ocasiones, pues porque tenía unos casos demasiado elevados y era Burela con Burela. También aislaron en su momento a Viveiro con Viveiro, pero Burela sí que ha resultado más castigada. Y bueno, pues claro, evidentemente lo de tener la mosca detrás de la oreja es normal. El otro día se confirmaba que llegaba a puerto un barco, en principio era sospecha de coronavirus, y todos llegaban positivos en coronavirus. La sintomatología es leve, afortunadamente están cumpliendo su cuarentena, la mayor parte de los marineros en su domicilio, pero bueno, pues son vecinos de Viveiro, de Xove, de Burela, y por si acaso se va a realizar un cribado, no solamente a sus contactos, que es lo normal y lo que se hace, sino que también se va a llevar a cabo un cribado para esas personas que trabajan en el sector servicios, que están más en contacto con el resto de las personas. Y de esto nos habla el alcalde de la localidad, Alfredo Llano. El cribado, por cierto, bueno, será en el Hospital La Mariña. Todavía está por determinar el día, si el miércoles o jueves aproximadamente, pero ellos editan un bando para informar a la población y, según dice Alfredo Llano, pues claro, subir es muy fácil, pero bajar no lo es tanto.
Hay que tener en cuenta, hay que decirlo con toda sinceridad, que inmediatamente aparecen casos, son muy fáciles de subir, pero muy, muy difícil de bajar. Yo hago una llamada de atención, de tener precaución, cumplir los protocolos, tratar de, bueno, de facilitar o no contagio con todas las, en todos los lugares, en todos los momentos, de una forma definitiva y clara, ¿no? Bueno, pues hablando con las autoridades sanitarias, fan a propuesta de hacer un cribado, será o miércoles o jueves. Xa veremos cuándo, o que si vamos a facer desde o concello, elaborar unha especie de bando onde vamos a animar a xente e motivarla para que vai a facer este cribado. A quen vai dirixido en principio? Pois en principio vai dirixido a todas as persoas que atenden algún negocio, algún traballo que teña relacionado ca atención a xente, ¿no? Como pode ser un restaurante, como pode ser un bar, como pode ser cualquier tipo de tienda, como pode ser os taxistas, como pode ser, bueno, todo aqueles xente ou colectivos que, de alguna forma, están vinculadas á atención pola súa actividade profesional, de alguna maneira, pues, teñen que atender directamente ao público. Por tanto, vai dirixido a eles. Xa veremos como confeccionamos ese bando, que datos teñen que aportar, quen ou os que queiran ir a fazer o cribado para que nos avisen no concello.
Pues ya irán informando sobre todo a esas personas que sean, bueno, pues hacia las que va dirigida el cribado, como en tantas otras ocasiones en otras localidades se han realizado. Las personas de tiendas, de comercios, de establecimientos, los taxistas, todos aquellos que están en contacto con el público, al fin y al cabo. También explica Llano que se va a llevar a cabo en el hospital.
Va a ser en el hospital de Burela, será, si se puede, o miércoles, en todo caso, o más tarde, o xoves. ¿Por qué? Porque hay que facilitar estos cribados, más que nada porque ahora estamos en un momento en que íbamos bien y hay que procurar seguir así. No podemos dar oportunidades a que se expanda o se siga espallando o virus. Hai que ter en conta que se deron moitas vacinas, moitísimas, pero ainda quedan moitísimas máis por dar. Por tanto, que non hai nada seguro, hai que tratar de atender os protocolos, de atender a non dar facilidades e non relaxarse, ni moito menos, porque eso xa sería pues, un pouco volver para atrás. É o que queremos é ir para adiante. Así que vamos a conseguir entre todos, aportando, dando o exemplo que se ven dando en Burela de corresponsabilidade, de ser conscientes do que pode suceder, porque, xa digo, é moi fácil de subir, pero moi difícil de baixar. Por tanto, agora que hai estes 14 no barco, está no porto de Burela, pero agora vamos a procurar que, de alguma maneira, non volvan a xurdir certos brotes ou rebrotes, así que unha das cousas que se vai a cometer é este cribado.
Ahí tenemos, por lo tanto, según tengamos más información, sepamos el día en concreto que se lleva a cabo el cribado, las formas de llamar y demás, ya se lo vamos contando. Pero previsiblemente esta semana dirigido al sector servicios y la mayor parte de los de la tripulación del barco está realizando su cuarentena en domicilio y por otra parte, en principio con sintomatologías leves, se encuentran bien. Eran 14 marineros positivos. Respecto a las cifras de coronavirus en esta jornada de hoy, pues más o menos como estábamos, En algún que otro ayuntamiento puede que suba ligeramente la incidencia, pero por ahora la verdad es que está bastante controlado. Los ayuntamientos que tienen algún caso de coronavirus están por debajo de 9, de 9 casos de coronavirus, y el resto, pues hay muchísimos ayuntamientos de la Mariña que no tiene ningún caso de coronavirus registrado. Si vamos al mapa de cómo ha quedado Galicia, casi toda la comunidad, al fin y al cabo, está en este momento en unas restricciones medio bajas. En nuestra provincia sí que tiene la restricción máxima Paradela. Paradela tiene pues el máximo nivel de restricción, ¿vale? No se puede ir, tienen restringida también la movilidad, el cierre perimetral y no pueden abrir la hostelería, nada más que pueden atender en terraza. Pero de la provincia de Lugo es el único ayuntamiento que está con esa restricción máxima. Luego tenemos algunos con unas restricciones medias, como puede ser Chantada o también Pantón o Sober, que tienen en este caso restricciones medias. Por lo demás, la Mariña muy, muy limpia por ahora. Que todo siga así. Hablaremos de otros asuntos también en esta jornada, no solamente de temas de pandemia y también de temas municipales en la localidad de Burela, por aquello de que falta un sanitario en la unidad asistencial de drogodependencias, pero lo contamos después de este alto en el camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-29-16.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
La 1:30, seguimos adelante en Costa Viva contando las noticias que nos marcan esta jornada de hoy. Y como decíamos, vamos a seguir en Burela y en este caso hablando de la unidad de atención a las drogodependencias, porque desde el Partido Popular se muestran críticos con que no se haya cubierto todavía esa plaza que ha quedado en estos momentos vacía. El Partido Popular califica de proyecto fallido para Burela el que muestra el alcalde Alfredo Llano en este mandato y pone como ejemplo la absurda excusa a las que está recurriendo, a las absurdas excusas a las que estaría recurriendo sobre su incapacidad para completar el servicio médico de la unidad asistencial. Escuchamos al portavoz del PP de Burela, Manuel Rouco.
Dende o Partido Popular de Burela, cualificamos de proxecto falido para a nosa vila o que está a amosar o alcalde llano neste mandato. Só hai que ver as súas declaracións plenarias na prensa, nas que todos son excusas ante a súa total e absoluta inoperancia, algo que amosa ben as claras o seu total esgotamento no cargo. A última mostra, as absurdas excusas no referente á súa incapacidade para completar o servizo médico da Unidade Asistencial de Drogodependencia. Mentres a Xunta de Galicia cumpre coa súa parte do convenio bilateral asinado, achegando os máis de 200.000 euros que require o mantemento deste servicio en Burela, o alcalde llano, que como única función ten que organizar o mesmo xustificando o gasto que adianta a Consellería, vese incapaz de contratar un médico ao longo dos últimos 6 meses para cumprir coa súa parte do compromiso adquirido cando renovou o acordo bianual existente coa Administración Autonómica. Nas últimas declaracións públicas, ven a recoñecer sen ningún tipo de rubor que é incapaz de asumir esta xestión, tal e como xa fixo noutras ocasións. A ninguén lle pode sorprender a estas alturas que o alcalde llano traballa pouco e mal, dando mostras dun proxecto que non ilusiona xa que nin interese amosa polos servizos que ten asumidos. Dá a sensación de que o señor llano pensa que só está para cobrar dos veciños de Burela os aproximadamente 45.000 euros que lle supón o cargo de alcalde da nosa vila, sen ter que facer ningún tipo de traballo a cambio.
Sobre esta crítica, desde el ayuntamiento responden que están buscando soluciones para cubrir la baja de un médico desde hace un tiempo en la UAD, que es la Unidad Asistencial de Drogodependencias, y subraya ya no que se trata de un servicio comarcal que ha asumido Burela y que, por lo tanto, debería ser responsabilidad directa del Sergas. Así que, en ese caso, considera que no debería competir al ayuntamiento, sino al Servicio Gallego de Salud. Ahora pasan 32 minutos de la una del mediodía y hablamos de Alcoa, porque esta tarde va a tener lugar una nueva mesa multilateral, esa en la que teóricamente se ponen en común cómo van los procedimientos para la venta de la factoría en caso de que vaya bien y vaya adelante con la mediación de la SEPI. La mesa multilateral empieza a las 3:30, durará aproximadamente hasta las 4:30, según informan desde el comité, y pues tienen que ver cómo va funcionando el tema. Es la primera vez que se reúne la mesa multilateral después de este lío en que recientemente entraron las fuerzas de seguridad a registrar las plantas de Aloibérica en Coruña y Avilés buscando una despatrimonialización o pruebas de una despatrimonialización, y posteriormente además eran detenidas 3 personas. En fin, todo esto también había alterado bastante la situación, intranquiliza y preocupa. Y es la primera vez que se va a reunir la mesa multilateral después de aquello. Va a ser esta tarde a partir de las 3:30, y según sepamos algo de cómo avanza todo, si sigue yendo teóricamente para bien, hacia adelante y hacia buen puerto, o si se ve frustrado de algún modo. Recuerden que se está intentando vender, teóricamente el comprador final será Liberty, pero con la intermediación o la mediación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es la SEPI. Y mientras estamos ahí con ese conflicto de Alcoa San Ciprián desde hace ya 2 años, el conflicto más agravado, porque siempre ha habido bastante problema con el tema de la tarifa eléctrica, que si los paquetes que tenían que comprar, la puja de interrumpibilidad y tanto, siempre han ido más o menos trampeando esas situaciones, pero ahora digamos que está en el momento de mayor crisis. Mientras en Alcoa San Ciprián se vive ese momento de crisis y la industria en la comunidad gallega se está viendo afectada de muchas maneras, pues por ejemplo con el cierre de Aspontes y tantas otras empresas que están atravesando momentos muy malos derivados de esa transición ecológica a la que queremos llegar y que quizá no estemos haciéndolo o de la manera oportuna o no se estén poniendo los medios suficientes para salvar la industria, pues mientras estas cosas ocurren y estamos esperando a que se rescate, por ejemplo, Alcoa en San Ciprián, rescate, expropie, que se intervenga, resulta que el Estado sí que ha intervenido o rescatado una línea aérea, una empresa de líneas aéreas, sin apenas funcionamiento, con muy poco interés, sin ser un sector estratégico como el aluminio, pero lo ha rescatado y se trata de la compañía aérea Plus Ultra. Sobre esto ha hablado este fin de semana Jaime de Olano, el diputado del Partido Popular en el Congreso, en Monforte de Lemos. Ha puesto el agravio comparativo entre por qué el gobierno se vuelca con 53 millones de todos los españoles en salvar a esta compañía de líneas aéreas que apenas vuela y que tiene ciertos intereses con líderes venezolanos, y sin embargo, mientras tanto, está acá acabando con todas las demás industrias que tenemos en la comunidad gallega, o por ejemplo también atacando directamente a la de ENCE en Pontevedra. Escuchamos a Olano.
Y no nos vamos a quedar callados mientras se desmonta también el tejido industrial de toda la comunidad autónoma de Galicia. Porque aquí en España el señor Sánchez rescata con 53 millones de euros de todos los españoles a una empresa vinculada a los gerifaltes del gobierno de Maduro en Venezuela, y sin embargo se propicia el cierre de ENCE en la provincia de Pontevedra, que da empleo a más de 5.000 trabajadores. El señor Sánchez rescata con el fondo de rescate para empresas a una empresa que no cumple ni uno solo de los requisitos que establece la normativa, porque no es una empresa estratégica, toda vez que únicamente tiene un avión y opera solamente el 0,03% de los vuelos que se operan aquí en España, y sin embargo lo que hace también el gobierno de Sánchez paralelamente es vaciar de carga de trabajo a Navantia en Ferrol, con lo que eso supone para la comarca de Ferrol. Y si hablamos de Ferrol, el señor Sánchez también está propiciando o ha propiciado ya el cierre de la térmica de Endesa Aspontes, con lo que eso supone para la comarca de Ferrol Terra y también para la Mariña Lucense, por no hablar también de que tiene en vilo la continuidad de Alcoa en Mariña.
En vilo, la verdad es que llevan muchos y muchos meses pidiendo la intervención de Alcoa y sin embargo ahí no han tenido tanta facilidad, pero a la hora de intervenir o de rescatar a Plus Ultra ha sido todo de un plumazo. Jaime Dolano va a pedir explicaciones al gobierno por esta afinidad con los líderes venezolanos.
Y por lo tanto desde el Partido Popular exigimos que el señor Sánchez dé cuenta al Congreso de por qué se dan estas ayudas a determinadas empresas que, como digo, no cumplen ninguno de los requisitos que establece ese fondo, es decir, ni son estratégicas ni son empresas que tengan las deudas o que tengan problemas de solvencias derivada de la crisis del coronavirus. Esta empresa, Plus Ultra, tiene pérdidas desde hace más de 5 años, en concreto desde el año 2015. De hecho, es una empresa que no ha sido rentable nunca y, sin embargo, se le dan 53 millones de euros de todos los españoles a razón de 150.000 euros por cada empleado que tiene esta empresa y, sin embargo, se dejan fuera a centenares de miles de autónomos y de pymes de todo nuestro país que quedan fuera de esa línea de ayudas que ha aprobado también el gobierno del señor Sánchez. Desde el Partido Popular exigimos que sea el Congreso de los Diputados el que el controle, el que dé el visto bueno a ese tipo de ayudas, a esas empresas que debieran de ser estratégicas y no por criterios políticos o de amistad o afinidad con determinados líderes venezolanos.
Pues ahí está la crítica del diputado del Partido Popular en el Congreso, Jaime de Olano, de Viveiro, sobre ese asunto. Y entre tanto, pendientes de qué pasa o no pasa con Alcoa esta tarde, a ver si las noticias son buenas o medio buenas, o al menos algo favorables. A partir de las 4:30, la mesa multilateral de Alcoa. Esto sobre la situación industrial, pero ya que estaba hablando además también Jaime de Olano sobre esa situación en la que, pues nos está, he dicho mal la hora, 3:30, la mesa multilateral de Alcoa, 3:30, de 3:30 a 4:30. Ya que estaba hablando Jaime de Olano de todas esas empresas o de todos esos sectores que han tenido pérdidas por culpa del coronavirus, vamos a hablar de ellos, pero de las ayudas que teóricamente destina el Ayuntamiento de Viveiro para ellos, para esos sectores, y que no terminan de ser del todo buenas o bien organizadas, según denuncian desde el Partido Popular de esta localidad. Enseguida lo contamos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. 1 hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 71 77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cintolo, medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
20 minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva y hablamos de ayudas también para el sector económico, para los pequeños empresarios, las personas que tienen un negocio, los autónomos, emprendedores, etcétera. A lo largo de este año y pico que llevamos se ha hablado mucho de la necesidad de echar un cable, se han establecido líneas de ayudas más o menos útiles y en este caso desde el Partido Popular de Viveiro hacen una valoración de las ayudas del plan de rescate del Ayuntamiento de Viveiro. Se aprobaron el otro día, en el Seno también, bueno, se presentaban el otro día, faltaba por aprobar, pero bueno, cuentan con el apoyo de Por Viveiro. Se presentaba el otro día el segundo plan de rescate del Ayuntamiento de Viveiro dirigido a esos sectores afectados. Y desde el Partido Popular, Óscar Rodríguez señala que están mal diseñadas las bases, porque de hecho en el primer plan de rescate sobró dinero que no se le pudo dar a la gente porque no cumplía los requisitos. Eran tan exigentes que se quedó mucha gente fuera sin acceder a la ayuda. Él indica que desde el Partido Popular ya se ofrecieron a ayudar, a establecerlos, a organizar de la manera más fácil y viable, pero que en su momento no les tuvieron en cuenta y que está mal diseñado.
Bueno, pues esto será del año pasado. Nosotros cuando a partir de marzo, cuando empezó a pandemia, pues siempre procuramos achegar ao concello solucións para a xente que verdadeiramente o estaba pasando mal no ámbito dos autónomos, hosteleiros, en fin, empresa en xeral, ¿no? Y bueno, nada, sempre se creeron autosuficientes y bueno, la verdad é que nos sorprendeu muchísimo, xa nun momento determinado que apareceu un titular na prensa e dice o Concello de Viveiro pagará os recibos dos autónomos e tal, e bueno, Dios mío, xa botamos a má cabeza e xa todo como é posible que se poda decir esto. En fin, que efectivamente xa non era así. Entonces, o que fixeron foi habilitar 400.000 euros, que estaba ben, o sea, era unha proposta curiosa, decente e que se podían facer cousas, pero como lles explicamos nos no seu momento, dice, ahora facer demais bases para poder, que xente poda aproveitar verdadeiramente ese orzamento, ¿no? E, bueno, non contaron con nós, non sabemos quen fixo as bases, pero unhas bases feitas sin pés nin cabeza e probaron mal feitas que estaban esas bases, era que quedaron casi 200.000 euros sin gastar dos 400.000, imaginádevos, nun momento tan fastidiado, tan amargo e tan triste, que queden casi 200.000 dos 400.000 dotados para esta acción, ¿no? Entonces, a verdade é que as bases eran tremendas e así foi. Entonces, depois viñeron as queixas, porque non me collen, ni esto, ni, bueno, en fin, un cúmulo de despropósitos, ¿no? E, bueno, se nos houberan dito algo a nos, desde logo as bases houberan sido moito mellor, porque se hai algún partido que realmente entende de autónomos, de comercio e de empresa, pues, desde logo se somos nos, e sabemos perfectamente cal é a problemática de primeira mano. Entón, bueno, non se fixo, obviáronos e así saliu.
Se refira a que salió mal el primer plan de rescate e que en este segundo plan de rescate tienen dinero que no pudieron otorgar del primer plan, con lo cual parte de ese dinero va dirigido a los que en un primer momento no pudieron acceder a él, pero los requisitos son muy complicados, por ejemplo, para los autónomos, como que tienen que acreditar que tienen un 75% de pérdidas. Según Óscar Rodríguez, si tienen un 75% de pérdidas, ya han echado el cierre del negocio.
Curiosamente, este año volvemos a encontrar con que se pueden volver a habilitar ayudas y dicen, bueno, pues mira que ven, fenómeno. Pero, curiosamente, a partida económica que non se gastou o ano pasado. Quedaron casi 200.000 euros sin gastar e o que fixeron foi habilitar pues, esos 200.000 euros que foi engadir algo máis ao que quedou sin gastar e facer esa proposta, non? Entón, son 200.000 euros que xa estaban no ano pasado, con o cual o Concello de Viveiro, por moito que diga, este ano non vai a poñer prácticamente nada para solventar esta situación, non? Nosotros vimos así desde o principio. Tamén hai que decir que no penúltimo pleno por Viveiro significouse en nosotros con eles para sacar adiante unha proposta de decir, bueno, pues esos casi 200.000 que quedaron sin gastar, si lle sumamos 1% do orzamento deste ano, pues podemos facer unha partida de 300 e pico mil euros, que xa era unha partida máis importante. Non sabemos por que non, de repente, pois negociaron con eles que 200 estaría ben, e así estamos, con 200.000 euros en dúas partidas, unha para a hostelería de 100.000 euros, que sí o que verdaderamente fixeron ben foi acollerse o proxecto da Xunta para facer o pago rapidamente, que non se demore como se pude demorar o ano pasado, no? Que se cobrou prácticamente a final de ano, e este ano desde logo van se cobrar esos 15.000 euros a en maio, porque vais a facer mediante a plataforma de pago da Xunta de Galicia, e iso creo que é moi interesante, sumados as partidas económicas da Xunta en este aspecto, non? E decirvos que, bueno, que tampouco tamén habíamos pactado entre todos, habíamos de feito pactado, non, pero votado todos a favor de suprimir os impostos de terrazas, que nos parece moi lógico e que non entendemos que se faga iso, e agora se lles exixe aos hosteleiros un plano escala un 100, co cual xa automáticamente tens que coller un técnico, gastar unha serie de cartos para facer un proxecto para a terraza, entregado no Concello de máis, non? E que, se verdaderamente queremos dar unha partida económica, vamos a dar outra, e vamos a quitar por outro lado, vendo técnicos, como hai no Concello, que temos técnicos da bomba para poder facer ese traballo, non? E que o farían seguro, de forma moi gustosa. Pois, outros 100.000, pois van a ir para pago de autónomos, pero, curiosamente, para satisfacer aqueles autónomos ou comerciantes que non se lles deu nada o ano anterior, ou sea, que están recoñecendo verdaderamente o erro das bases, porque iso é así. E despois, aparte, que aparece outro titular dicindo de que, ademais, se dá requisito que teñan o 75% de perdas, Dios, 75% de perdas, Dios mío, pero alguén pensa que un autónomo, unha empresa, pode ter 75% de perdas. Antes de ter 75% de perdas, un autónomo, esa empresa non existe. Entonces vamos a ser claros, vamos a facer as cousas ben, sentémonos, fagámoslo ben e fagámoslo en condicións, non así, desta forma tan atropelada, tan pouca cousa, non? Que me parece increíble. E nesas tesituras estamos, eu creo que o que debían de facer era sentarse, facelo ben e deixarse destas pamplinas.
Y en este sentido también, el de ayudar a los tejidos, el tejido productivo, hablamos, pero en otra localidad, en la de Ribadeo. Desde el Partido Popular aquí, Daniel Vega le exige al gobierno local que devuelva el dinero de los recibos de agua y de basura cobrados, porque había prometido que los iba a suspender en el periodo en el que estos negocios estaban cerrados. Escuchamos al portavoz del PP.
Hay muchos propietarios de locais que tuvieron que cerrar as súas portas por culpa de una pandemia. O DOGA así decreta ese cierre. Bueno, pues por parte do noso grupo, naquel momento pedíamos suspensión temporal dos impostos municipais. O venegano non entendeu así, seguiu cobrando todos os impostos, pero sí que entendeu que durante ese cierre non iban a cobrar o recibo nin da auga nin do lixo. Bueno, pues nós temos aquí a documentación de moitos locales que se enviaron os recibos igual, os recibos están pagados, e se prometeu que non se iban a cobrar. É verdade que exixían moita documentación, unha burocracia absurda, pero nós o que pedimos é que non se envíen eses recibos porque os propietarios están pagando igual os recibos. Por lo tanto, se prometen cousas que despois non se fan. Exiximos que aqueles recibos que se cobraran se devolva o diñeiro e os que non se enviaran, que non se envíen xa.
Ahí quedan las declaraciones y la petición del portavoz del PP en Ribadeo. Daniel Vega le exige al gobierno local que devuelva el dinero de los recibos del agua, que no tenía que haberlos cobrado porque dijo que no lo iba a cobrar mientras estuvieran cerrados los negocios, y si no, que ya no los envíen porque no tienen por qué. Ya que estamos en Ribadeo, un par de asuntos más relacionados, por una parte, con el Partido Popular, y es que desde el PP también Daniel Vega quiere destacar que hay más de 400.000 euros disponibles para conceder ayudas para la rehabilitación de viviendas de Lari. Hay 138.000 para la zona de Rinlo y 276.000 para la zona del centro histórico de Ribadeo.
Seguimos sumando orzamento para o noso concello. Neste caso falamos dunha cantidade superior aos 400.000 euros, que ten un fin moi concreto, seguir mellorando e rehabilitando o casco histórico de Ribadeo e tamén a vila mariñeira de Rinlo. Supón inxectar orzamento nas economías das familias para que poidan seguir rehabilitando as súas casas, tamén que se compren casas nestes entornos. Polo tanto, animo a todas as familias de Ribadeo para que soliciten estas axudas, para que entre todos poidamos mellorar a vila de Rinlo e tamén o casco tan bonito de Ribadeo.
Ayudas, por lo tanto, para rehabilitación de viviendas y desde el PP animan a que se soliciten. Son ayudas de la Xunta de Galicia. 10 minutos para las 2. Más de Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez nos anuncia los cursos preparatorios que organiza el ayuntamiento para los exámenes de competencia de clave nivel 2 que se celebran en este 2021 y la inscripción estará abierta desde el próximo viernes, día 26 de marzo, hasta el 16 de abril. Escuchamos las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde.
Pois desde o Concello consideramos sempre moi importante a impartición de formación básica, lo que se ven chamando competencias clave, que isto pode contribuir de maneira moi positiva na mellora do emprego e na mellora do acceso ao emprego, sobre todo aquelas persoas que por mor da súa situación académica, por necesidades ou porque no seu momento non puideron acceder a ela, e agora teñen oportunidade a través desta figura de competencias clave, non? Visto que a Consellería de Emprego pois convocou unha serie de exames deste tipo para o ano 2021, queremos desde o Concello desenvolver uns cursos formativos nestas materias de competencias clave de matemática nivel 2, de competencia en lingua galega nivel 2 e competencia en lingua castelá nivel 2. Por lo tanto, con fondos propios, con fondos municipais, queremos levar adiante unha serie de cursiños para formar a xente para que teña un coñecemento mínimo pues, para poder enfrontarse a estes exames cando lle toque, non? Por lo tanto, todas as persoas que son destinatarias son as que están empadroadas no Concello de Ribadeo e que se matriculen nos exames de competencia clave do ano 2021 que fai a Xunta. Para que é o que teñen que facer se queren acudir a esta formación que gratuitamente vamos dispensar desde o Concello? Pois solicitalo aquí no Concello con copia do DNI e co xustificante de matrícula nos exames de competencias clave 2021 e o período será do 26 de marzo ao 16 de abril. E para máis información, pois que nos manden un correo a orientacionlaboral@ribadeo.org ou que senón se acheguen aquí ao Servicio de Orientación Laboral para darlles máis información.
En Orientación Laboral les informan se necesitan alguna aclaración o tienen alguna duda, por lo tanto. Las 13:53, quedan 7 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de primavera, que ya estamos en el mes de las flores.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois esto a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Estamos en ese mes de las flores, de un poquito más de luz, un poquito más de alegría, la primavera, que siempre nos trae un poco de esperanza también, a ver qué tal se nos da la primavera 2021. Por lo pronto, nuestro compañero Baruch Domínguez nos ha organizado algún reportajillo que seguro viene cargado de buen humor.
Efectivamente, llegó la primavera, pero para no quedarnos solamente con Vivaldi y sus cuatro estaciones, aunque sea en este modo remixeado, vamos a darle la bienvenida a la nueva estación a través de diferentes canciones que resaltan diferentes aspectos de esta época del año. Uno de ellos, por supuesto, el amor, nos lo canta el italiano Franco Battiato. Pero también es época de alegría, de sonrisas, de quitarnos el abrigo, de dejar atrás la oscuridad del invierno. Nos lo cuentan los delincuentes.
Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. A que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
No obstante, toda época buena también trae recuerdos de melancolía. Así nos lo cantan los hermanos Estopa.
En la primavera, que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? En la primavera, que se me escapa corriendo por las aceras. La primavera.
Llega un tiempo que estamos hablando ya de esperanza por culpa del coronavirus. Hay quien dice que nos engañan. Por ejemplo, el parisino de raíces vilalbesas, Manu Chao.
Nos engañaron, bye bye, porque
para resumir todo este batiburrillo de sentimientos que nos provoca la primavera, especialmente en un año como este, qué mejor que el gran Xoel López. ¡Feliz primavera para todos!
La brisa cálida tiñe los llantos, los perros ya dejaron de ladrar. Deslizas tus hojas por mis arenas, enciendes el fuego de mi desván. Los pájaros cantan acompañando y una haz de luz es una galaxia. Tus sueños se enredan entre mis dedos y entonces te pones a cantar. Ay, 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 ¿dónde irán las aves que no vuelan? Ay, 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 ¿dónde irán los barcos que no vuelven? Se abren las puertas de todos los mundos, los rayos dan paso a la vida entera. Los trenes aminoran ya su marcha, tras la ventana la primavera. Y al menos tú aún crees en la gente, en este mundo de todos contra todos. Deslizas tus hojas por mis arenas y entonces te pones a cantar.
Ahí tenemos la primavera con banda sonora incluida, con algunas de las canciones que hacen referencia a la primavera, que son muchas y seguro que ustedes tienen su propia banda sonora primaveral. Y ya que estamos hablando de primavera, hablamos por el sentido práctico y para finalizar este Costa Viva, y es que llega el momento del trampeo de la velutina, que aquí por mucho que nos encanten las flores, no nos podemos despistar y hay que ir a por ella, a por la reina, sobre todo. Desde el Ayuntamiento de Valladolid han empezado ya por cuarto año consecutivo con el trampeo. Van a instalar 1.500 trampas repartidas en 6 quincenas. Cubren así toda la extensión del municipio, potenciando las zonas donde el año pasado encontraron más nidos. Y recuerdan lo de los atrayentes caseros que pueden hacer ustedes. Zumo de arándanos más cerveza negra o agua más azúcar más levadura. Van ahí, se quedan atrapadas y cuantas más avispas reinas se eliminen, pues mucho mejor para intentar controlar esa plaga. Es importante. Y así terminamos hablando de primavera y de avispas. Continúa informado en Cope a las 2.